De Edad Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. De Edad Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros de Edad Mediterráneo. En Automóviles Nemesio, nuevo Jeep Compass.
¡Nemetízate!
Por 280 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. Nuevo Jeep Compass por 280 euros al mes en Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Qué bien suena esto del público, ¿eh? Caramba, vamos a tener público en el circuito Ricardo Tormo este fin de semana con la NASCAR. Por lo menos 2.000 aficionados van a poder ver, y quizá sea el preámbulo de lo que sea un MotoGP en el mes de noviembre con público. No sé si al 100% o no, pero por lo menos tener público y disfrutar, por supuesto, del motociclismo y de todo lo que nos trae el circuito Ricardo Tormo, que es bastante. Por cierto, que este fin de semana hay motos, ¿eh? Sí, Ducati desafía a Yamaha en casa de Quartararo. Bagnaia va a defender el Gran Premio de Francia de este fin de semana en una carrera que va a jugar en casa, en su principal perseguidor, Fabio Quartararo, y va a intentar defender el liderato. El circuito de Le Mans, ausente el año pasado, como saben, por el coronavirus, acoge la quinta cita del calendario mundial con igualdad en MotoGP y también en Moto2. Tendremos un fin de semana, como digo, de motos, aunque también hemos sabido que Finlandia se cae del calendario del Mundial de Motociclismo y entra una segunda carrera en Austria. Eso será el 11 de julio. Por tanto, llegarán las vacaciones un poquito antes para todos los moteros. El motociclismo será protagonista. Por cierto, nos llegan noticias de la OCU, que ha denunciado dificultades para gestionar trámites en la web de la Dirección General de Tráfico. Según un estudio realizado por la organización, un usuario necesita unos 30 minutos para conseguir un informe completo del coche, una información necesaria para comprar, por ejemplo, un coche de segunda mano. Los usuarios consideran la web complicada y nada intuitiva, hasta el punto de que muchos tuvieron que llamar al 060, al teléfono de información de la Administración General del Estado, para intentar sacar este problema. OCU critica que las dificultades para realizar gestiones online ante tráfico terminan impulsando, pues, a muchos conductores a pagar los servicios de una asesoría. Qué raro que el Estado haga esto, ¿no? Especialmente ahora, cuando el trámite de acudir en persona a alguna oficina supone un riesgo de contagio. Bueno, ¿qué les voy a contar? Qué extraño, ¿no? Que la Dirección General de Tráfico, incluso la Administración, haga este tipo de maniobras, que sus webs sean prácticamente impracticables para que tengamos que acudir a un gestor. ¿No habrá un acuerdo por ahí? La firma digital, que a veces de las sociedades tiene que ir e impone que vayamos a un gestor, y otras muchas circunstancias, pero así está el país. ¿Qué vamos a hacerle? Ay, ¿cómo está el país? El juzgado de instrucción número 1 de Girona ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para ocho de los detenidos en el operativo contra la presunta red criminal que falsificaba carnés de conducir en España, que lanzaron este martes los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional. La presunta banda falsificaba expedientes administrativos a precios entre 4.000 y 10.000 euros para un total de 1.800 personas de provincias de toda España. Bueno, a través de un trabajador, se hace siempre esto, de la Dirección General de Tráfico de Girona, ese es el caso, ya ha sido detenido, utilizaba las bases de datos para crear los documentos de conducir falsos mientras otra persona conseguía los compradores. Así está el patio, así está el mundo. David de Diego, hola, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Todo bien por ahí?
Oye, se te ha caído Finlandia del calendario.
Sí. Ah, yo me he quedado un poco. Yo digo, me voy a coger a ver qué ha pasado. Se me ha caído, digo, por el momento no se me ha caído nada.
A ti no, al campeonato.
Ah, vale. Bueno, a quien no se le cae nada en absoluto de información es nuestro hombre del mundo de los clásicos, que es Fernando Córdoba. Hablaremos en un ratito de este sábado, la Volta en Vespa, la provincia de Valencia. La finalidad solidaria, ¿eh? Lo hablaremos enseguida. Estará con nosotros Diego de Vespa Edeta. Hablaremos con él y con Fernando Córdoba. Estará con nosotros Santos Patón, ¿eh? No puede fallar Santos Patón. Y va a explicarnos el porqué de los 30 kilómetros por hora y si eso perjudica o no perjudica al motor. Él lo ha afirmado así, ha dicho que sí, que perjudica. Yo no sé cómo lo ves tú, porque eres perito también y eres experto en el mundo del motor y, por tanto, no sé si tú lo ves igual.
Vicente, hay una cuestión que es fundamental, que los motores de combustión, para trabajar correctamente, tienen que alcanzar una temperatura idónea y más ahora... cuando tienen tantos sistemas para de control de contaminación.
Vale.
Ahí está el problema. Si no alcanza la temperatura idónea, no trabajan correctamente.
Nos has preparado los dos asuntos. Uno de ellos enseguida tendremos a Carlos Izquierdo, hablaremos de enchufables, el responsable de Renault, por supuesto, de vehículos híbridos enchufables de la marca Renault, pero también tendremos otro invitado.
Sí, hablaremos con Amir El Aje, de Ego Cars, y una prueba que hicimos, ¿te acuerdas que hace un tiempo estuvo con nosotros Luis Mengual, el récord Guinness de aceleración con kart? Tiene el récord Guinness actualmente, no hay ningún kart en su categoría que acelere más. Pues lo comparamos con un Porsche Taycan, a ver qué pasaba.
Bueno, damos el banderazo de salida, hemos comenzado ya. Esto es Luz de Cruce, cope.es/Valencia, es el lugar donde nos puede escuchar, también a través de los dispositivos móviles en cualquier lugar del mundo, y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Algunos se preguntarán, ¿qué habrá dicho Carlos Izquierdo como responsable de Renault en el programa Luz de Cruce? Bueno, pues vamos a saberlo, ¿te parece?
Sí, vamos allá. Buenas tardes, Carlos Izquierdo, director de comunicación de Renault.
Bueno, aquí estoy. ¿Qué os contáis?
Bueno, yo creo que nos vas a contar tú más que nosotros aquí, ¿eh?
Eso esperamos.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí, Carlos?
Okay. Todo bien por aquí. A ver si salimos del coronavirus, nos vacunan y todas estas cosas y todo se anima.
Bueno, tú todavía te tardarás, ¿no?, en esto de la vacuna, ¿o qué?
¿Eh? Bueno, cuanto menos mejor.
Exacto. Bueno, vamos a hablar de híbridos enchufables.
Qué
raro que David de Diego quiera hablar de híbridos enchufables en el programa, ¿eh?
Y de eléctricos. Y sobre todo tengo una cosa que me encantó hace un tiempo. Salió Luca de Meo, el nuevo responsable de Renault, y nos hablaba de Renolution, ese palabra que se inventó, que creo que es una mezcla, ¿no?, entre Renault y evolución o revolución. Carlos.
Pues sí, bueno, ya sabes que cada vez que llega un nuevo mandatario a una gran compañía como esta, pues lo primero que hace es analizar y poner en marcha una estrategia, ¿no? Entonces, él la ha llamado Renolution, la revolución de Renault, y la verdad es que nos viene bien porque cada X tiempo siempre hay que renovar todo. Y la base un poco de esta estrategia suya es seguir ahondando en la movilidad sostenible al alcance de todos. Ya era Renault pionera en esto porque lleva 10 años en el tema de los 100% eléctricos, y en la década que viene pues lo que vamos a seguir lanzando cada vez más modelos con más tecnologías y que podamos cubrir un poco todo el espectro de lo que quieren los clientes.
Claro, habéis trabajado mucho y ya desde hace mucho tiempo con el Zoe. Es un coche del que hemos hablado muchísimo en Luz de Cruce, Carlos, igual que del Twingo eléctrico, el nuevo Twingo. Por eso yo quería dar, porque tenemos dos tipos de cliente, ¿no?, que quiere electrificarse. El que lo tiene totalmente claro y quiere un vehículo totalmente eléctrico, y el que aún no se decide a dar el salto o ese paso. Para mí no es tan salto, ¿eh? Es un pasito, es estar convencido y sobre todo identificar tus necesidades, porque Renault va a seguir teniendo clientes de gasolina, clientes de diésel y clientes de híbrido enchufable y de eléctrico.
Sin duda, y de híbrido full hybrid no enchufable también, que tenemos ahí una oferta muy grande. Pero, incluso te hablaría que de GLP, o sea que
claro,
tenemos un poco para...
El abanico es tremendo. Sí, pero aquí, claro, hay que identificar el cliente. Yo lo que creo que tenemos que hacer, tanto desde los medios como desde los fabricantes, desde las marcas, ayudar a identificar sus necesidades, ¿no? Porque el híbrido enchufable es un producto que funciona genial con un tipo de cliente. No porque sea más alto o más bajo, le guste ser de un equipo o de otro. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con sus modos de conducción, con su tipo de vida. Y yo siempre digo que esa persona que hace 200 días al año lo mismo, porque trabaja en un sitio, se desplaza desde su casa hasta el trabajo, recoge a los niños, va al supermercado y vuelve, que más o menos lo que se suele llamar en inglés un commuter, es el carne perfecta para un híbrido enchufable.
Bueno, pues tienes toda la razón y yo te añadiría algo más. La diferencia entre los híbridos y los híbridos enchufables es que efectivamente tienes un rango en 100% eléctrico mayor. Y eso te permite también viajar con muchísimo menor consumo, porque si comparamos con nosotros mismos, nosotros tenemos versiones híbridas full hybrid en las que tienes aproximadamente te podría decir que gastarías unos 4 litros, entre 4 litros, 4 litros y medio de consumo medio, pero si tienes un híbrido enchufable y haces un mix de carretera, te puedes ir, y está homologado en el proceso WLTP, sí, 1,3 litros a los 100.
Doy fe, que los he probado y doy fe que esas cifras salen.
Claro, entonces efectivamente ese cliente que tú dices y que además pues quiere la versatilidad de poder marcharse el fin de semana y hacerle kilómetros. Y es ahí donde realmente ves las virtudes de llevar una batería más grande dentro del coche y en estas cajas automáticas inteligentes que están derivadas de la Fórmula 1, sí, precisamente, pues te permiten ir optimizando el funcionamiento de los dos motores, del térmico y del eléctrico, para que puedas optimizar el consumo. Y ya te digo, el consumo homologado de 1,3 litros a los 100, pues es una barbaridad. O sea, claro, hace años no se me podía ni ocurrir, ¿no?
Bueno, creo que hubo alguna marca que hizo algún proyecto de esos ultraligero en aquel tiempo, ya con carbono y unos neumáticos, un CX bajísimo, y conseguía ese 1, algo. Pero esto, conseguirlo con un coche de calle actual que se puede comprar en un concesionario, es increíble. Por eso yo muchas veces amplío el rango. La gente dice, no, alguien que viva a 25 kilómetros de la ciudad y vaya a trabajar a la ciudad, o que tenga un recorrido de esas características, yo incluso me iría hasta los 50 de diario, ¿no? Por ese 1,3, que vale, no durante todo el tiempo no vas en eléctrico, pero como puedes seleccionar o puede el coche trabajar por ti y buscarte la opción más inteligente, si combustión o eléctrico, y esos 100 kilómetros, 1,3, eso en dinero, yo creo, a mí me sale entre la parte eléctrica y la parte de combustión alrededor de los 2 euros, los 100 kilómetros.
Ya, a ver, luego depende de cómo conduzcas tú, ¿no? Por ejemplo, en ciudad, un híbrido de estos E-Tech, tanto el enchufable como el no enchufable, si lo sabes llevar bien, o sea, aprovechando las frenadas, ya sabes, las desaceleraciones que son de recarga realmente la batería, efectivamente, pues puedes llegar a conducir hasta un 80% de lo que conduces por ciudad en 100% eléctrico, fíjate, y ahorrarte, consecuentemente, pues hasta un 40% de consumo. Estamos hablando de unas cifras muy elevadas. Y claro, eso es un nuevo paradigma total. Yo, mira, los híbridos enchufables a mí me parece que tienen un poco todo, porque es un 100% eléctrico, en parte, es un térmico cuando necesitas el térmico, y bueno, pues al final te hace un comportamiento, como tú dices, muy eficiente en ciudad y también por carretera. O sea, es un poco ahora, el que quiere tenerlo todo, lo tiene, sí, a través de un híbrido enchufable. Y luego, sí, ya tienes otras opciones más marcadas, ¿no? El 100% eléctrico si lo quieres, un térmico de toda la vida o incluso un diésel que también está ahí, ¿no?
¿Cuál es su formato diario? Porque y dice, no, es que luego me voy, una vez al año me voy a Galicia a ver a la familia o me voy a tal o lo que sea. Vale. No tienes que tener una tecnología que no sea la adecuada. Tienes que fijarte en la foto grande, ¿no? En el plano largo. Ver cómo es el año, y si 200 días al año o 200 y algo días al año haces lo mismo, ese es el camino. Carlos, hay una cosa que me ha llamado muchísimo de la estrategia de Renault, y a Vicente también. Es que este Renaulution es una evolución, pero también con tintes del pasado, porque en todos los medios ha salido Renault 4 y Renault 5. Y te puedo asegurar que yo he visto comentado, y me lo han dicho, gente que me comenta, oye, ha salido esto, he visto sonrisas en su cara. Recuerda, hombre, algo increíble, algo de su su vida que les marcó.
A ver, hace 50 años, que es que parece ayer, el R5 pues fue una auténtica revolución por su concepto, por los colores que tenía, y fue como el hola a una nueva sociedad que se formaba, ¿no? Y bueno, eso duró pues casi 20 años, hasta 1990 que salió el Clio con su versión Super 5, y ahí quedó como un mito, una leyenda y tal. ¿Qué es lo que hizo ese R5? Pues popularizar el vehículo normal, para la gente normal. ¿Y qué pretendemos ahora dentro de Renaulution con el nuevo R5 100% eléctrico que va a salir dentro de un par de años y que ya hemos enseñado el concept car y que va a ser una realidad? Pues democratizar el vehículo 100% eléctrico. Se trata que sea el R5 de hoy y que realmente los precios que tenga, porque van bajando los precios de las baterías y también va aumentando la cadencia de fabricación de los coches 100% eléctricos, con lo cual en términos de coste nos estamos encontrando, ¿no? Para 2023, 2024 ya vamos a poder ofrecer vehículos 100% eléctricos al mismo coste cliente que un vehículo térmico. Y el que va a llevar la bandera y el estandarte de esto, pues va a ser este nuevo R5 100% eléctrico, que de alguna manera es el territorio del Zoe, pero dentro de un par de años, ¿no? Que tenga, ojalá tenga el mismo éxito que su hermano mayor legendario, ¿no? Pero la idea en el fondo es la misma, es la de ofrecer a la gente producto de última tecnología a un precio asequible.
No, del sentimiento, porque como te comentaba antes, yo creo que todo el mundo que le he comentado esto, que vuelve el R5 o el R4, están, la verdad, muy contentos. Vicente, ¿tú tuviste algún R5 o en tu familia hubo algún R5?
Pues no tuve ninguno.
Y Carlos, ¿tú llegaste a conducir o en tu familia había algún R5?
Mira, yo lo que llegué a estar es una vez fui al Jarama y me llevaron en el maletero del coche.
¡Madre mía!
y cabía en el maletero un R5. Esa ha sido mi gran experiencia. Pero porque no cabía dentro y me metieron en el maletero.
Entonces, sí. Era la época del R5.
Sí, y yo era más pequeño también.
¡Madre mía! Hoy en día sería impensable hacer una cosa así, ¿eh?
Ya lo ves. Sí,
¿Qué locuras se hacían en esas épocas, ¿eh?
Bueno, te digo que llegamos a meter en un R5 12 niños. Yo era uno de ellos también.
Por eso era R12, menos mal, por si hubiese sido un R15.
Por lo menos era cumplíamos la numeración del coche.
¿En el 21 era el 21 entonces?
No, ahí no llegamos. Imagínate el carro de años que hace aquello del R12. Bueno.
Yo en mi casa yo era el sexto, por eso me tocó el maletero, ¿no? Hubiera sido mejor un R6, pero bueno.
Sí, exacto.
Bueno, con tal de que no tuviese motor trasero, ¿no? Que el motor fuera delantero, ya tenías bastante, Carlos.
Sí, efectivamente. No hubiera sobrevivido.
Una de las especialidades de Renault es crear nuevos nichos de mercado. Porque habéis creado en su día con la Spass, con el Megane Scenic, y ahora llegáis con el Arkana. Es una configuración que yo, de verdad, intento compararlo con algo en el mercado y no lo encuentro.
Mira, a mí lo primero que te digo es que el coche me parece precioso. Yo sé que esto es una cosa muy personal, pero sí. A mí la verdad es que me encanta. Y en el fondo es toda esta estrategia de siempre de intentar popularizar los conceptos que, digamos, son más alto de gama y atraérselos a la gente normal de la calle. Porque ¿qué pasa con el Arkana? Pues que tiene un diseño muy bonito del cual hemos visto pues coches alto de gama que tienen diseños parecidos, este diseño SUV coupé que le llamamos ahora. Pero claro, todo es a partir de X.000 euros y con otro nivel. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es, una vez más, pues ponerlo a un precio razonable, en un nivel de segmento razonable, y yo creo pues que ha salido bastante bien. Mira, el primer mes hemos tenido 1.000 pedidos, que dirán, ¿esos son muchos o pocos? Pues a nosotros nos parecen muchísimos con el mercado que tenemos, y un coche nuevo que prácticamente no ha salido a la publicidad, simplemente hicimos la presentación a la prensa y tal, pues oye, ha tenido un éxito. Ayer estaba en un concesionario y me decía, mira, el mayor número de visitas y de pedidos de todos los modelos de Renault y de Dacia que tengo ha sido clarísimamente el Arkana. Está teniendo un éxito impresionante. Entonces, claro, pues estamos encantados con esto. Y también vendrá con versión híbrida, por cierto, que la lanzamos el mes que viene.
La lanzamos el mes que viene. Y porque, claro, yo creo que aquí la virtud o la habilidad por parte de Renault ha sido decir, oye, ¿qué está pidiendo el mercado? Está pidiendo SUVs, vehículos un poco más grandes, un poco más altos, pero también en ocasiones quieren ese mismo concepto un poco más deportivo. Y yo creo que aquí aunáis las dos tendencias, ¿no?, del mercado.
Pues mira, sí, fíjate, porque muchos coupés al final van en detrimento de la habitabilidad de las plazas traseras. Pero en este coche la verdad es que lo han hecho bastante bien a mi gusto, y las plazas traseras son bastante grandes y personas de más de 1,80 m pueden caber perfectamente, con lo cual estás respetando la habitabilidad que le buscas a un SUV, entre otras cosas, y también ese look coupé que te gusta tanto cuando lo ves, ¿no?, desde fuera.
Sí, el comportamiento no lo sé. Yo me imagino que será bueno, pero ya te lo comentaré cuando lo probemos Vicente y yo. ¿Verdad, Vicente?
Pues nada, encantados, ¿eh? Ya sabéis. Sí.
Apuntado queda, ¿eh? Apuntado. Oye, ¿te has dado cuenta que no, eso de Renolution o Revolution no es un cambio de letra, es un cambio de un palito? Bueno, un palito y ya está, ¿eh?
Sí, palito. Visto, cambiando muy poquito igual cambian mucho las cosas a veces.
Por eso, le pones un palito a Revolution y ya está, ¿eh? A la V la conviertes en N y ya está, ¿eh? Ya tienes Renolution. Me gusta la... Estoy de acuerdo, bien, con el consejero delegado, ¿eh? Con el... Bueno, Carlos, un abrazo muy grande y gracias.
Un abrazo muy fuerte, un saludo a los oyentes.
Encantado, Carlos Izquierdo, que es el responsable de comunicación de la marca Renault en España, hablando de los híbridos enchufables, de la vuelta del R5 y el R4. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría?
¿Has visto? Ahí ha sido muy hábil Luca de Meo. Ahí ha tirado, como me decían el otro día, ha tirado al bulbo raquídeo, a la espina dorsal, a los sentimientos.
Bueno, pues hablaremos además de clásicos hoy también, ¿eh? Tendremos con nosotros a nuestro Revolution especial, que es Fernando Córdoba, y tendremos la oportunidad de cambiar impresiones informaciones sobre lo que va a ser la Volta en Vespa, la provincia de Valencia. Lo contará enseguida nuestro Revolución especial, que es Fernando Córdoba. Y también tenemos un hombre revolucionario de verdad que trabaja en Montacar, ¿sí?, y que se llama Santos Patón. Y él ha dicho, oye, que no estoy de acuerdo con esto del 30. Y yo sí, tú no, yo sí. Pero al final él no está de acuerdo por el motor.
¿Y qué dice la mecánica? Exacto, ¿qué dice la mecánica? ¿La mecánica se queja de eso? Sí. Pues vamos a ver.
Vamos a ver qué dice la mecánica y el mecánico Santos Patón. Sí.
Una cosa, Ramos. A ver. Tú estás hablando que este fin de semana pasa algo en el circuito, ¿verdad? Recuérdamelo, hombre, que quiero emocionarme de nuevo.
Hombre, viene la NASCAR. Y viene la NASCAR con 2.000 personas de público. Y esto está francamente bien. Es verdad que caben 100.000, ya. Pero bueno, poco a poco. Tampoco pasa nada, ¿eh?
Pues
ya,
nuestro siguiente invitado fue piloto NASCAR.
Ajá.
No te digo más, no te digo más.
Tiene un nombre muy común, ¿no?
Amir Elaje.
Por eso. ¿Quién no se llama Amir Elaje hoy en día? Hablamos enseguida con él, faltaría más con nuestro próximo invitado. Pasamos la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Mazda Almenar, tu gama sub Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
Este mes de mayo, si realizas el cambio de distribución de tu Peugeot o Citroën en los talleres PSA Retail, te regalamos el cambio de aceite y filtro. Pide cita en el 900-103-660 y consulta condiciones. Solo en PSA Retail Valencia, Avenida Tres Cruces, Padre Tomás de Montañana y Paterna. ¡Te esperamos!
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Me da una rabia tremenda de Diego, no te lo puedes ni imaginar. Me da una rabia porque esta mañana, cambiando impresiones sobre la feria de julio y estas cosas, y resulta que la gente decía, ¿el canca? ¿Quién es el canca?
Suéltate la trenza cuando quieras.
Bueno, pues curioso, porque he mirado, igual me equivoco, pero ya ha agotado sus entradas en Valencia y la gente se pregunta quién es el canca.
No pierdas el tiempo en las
maneras. Ha vendido ya más, o antes por lo menos, que Drexler, tan conocido como él, y otros muchos. Este es el canca.
Te prefiero así, sin maquillaje.
Somos miles los seguidores del canca, miles.
Y por lo que dices de las entradas, muy fieles.
Sí, sí, señor, señor. No nos perdemos ni una.
Sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el...
Esta canción la canta con Drexler, por cierto.
La gente presume. Estoy contigo por tu olor,
no por tu perfume.
No me interesa el mostrador del que la gente...
Tiene incluso una canción dedicada, ahora la buscaré, a Andalucía. Y nuestro siguiente invitado tiene mucha relación con Andalucía, a pesar de su nombre, de Diego. ¿Qué, tú no lo sabías?
Eso no lo sabía.
Ah, a ver, no sé si canta Drexler ahora, no lo sé. Igual es también el canca, sí, el canca. A ver. No sé si está la versión de Drexler, a ver.
Nada de espejismos ilusorios.
Ahí estamos.
Nada de intentar disimularte. No se crea en los laboratorios.
Magnífico Drexler, que también estará, ¿eh?
Grande Jorge Drexler y grande el canca.
Igual se acompañan uno al otro, quién sabe. Aunque hay diferencia de día. De jornada.
Oye, se queda un día más y tocan juntos.
Exacto, o al revés. O sea, que venga el canca o que venga Drexler cuando actúe uno u otro. Bueno, tenemos un invitado que tiene mucha relación con Andalucía. ¿Cómo se llama?
Amir Elaje.
Amir Elaje, fíjate. Amir Elaje. Hola, Amir, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Oye, Amir, no te escuchamos bien. Vamos a ver si cambia un poquito, da un pasito para adelante o para atrás, como se suele decir en la canción.
Ahora, ¿qué tal? ¿Mejor ahora?
Ahora sí, Amir. Oye, Amir Elaje, con este nombre y apellido, y esto.
Pues mira, a nivel origen, yo soy nacido en Valencia, ¿sí?, de aquí de la tierra, pero de mes, madre...
Ahí estamos.
Tengo ahí la mezcla de ambas sangres.
Oye, ¿y el segundo apellido entonces cuál es?
Pues porque se hace el cordobés, sí, entre comillas, sí. Es tamajón. No sé si quizá lo habías escuchado antes.
Tamajón, sí, me suena. Sí,
algún tamajón conozco.
Sí. Bueno, oye, encantado de tenerte con nosotros. Un abrazo.
Lo mismo digo. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Vicente Amir es miembro del equipo de Ego Cars. Ellos están en Belreguard. Oye, viernes a las 3:30, ahí en Gandía, que igual lo pillamos en la playita tomándose una paella.
Qué va, ojalá. Ojalá, no. Aquí estamos trabajando. Además, los viernes suele ser un día fuerte, un día de entregas. Y bueno, justo al contrario, me cuesta encontrar un poco de hueco para poder estar con vosotros y compartir este espacio. Pero bueno, se hace lo que se puede y me apetecía mucho esta entrevista.
Amir, Ego Cars, en Gandía, bueno, junto a Gandía, en Belreguard.
Uh-huh, correcto.
Os dedicáis sobre todo al vehículo de alta gama.
Eso es. Ego Cars es una empresa que lleva pues más de 10 años, concretamente creo que serán 12 o 13 años. Se empezó con todo tipo de vehículos. Poco a poco vamos siendo un referente en cuanto al sector lujo, tanto en superdeportivos como en SUVs, como bueno, en fin, todo tipo de coche de alta gama. Y bueno, pues cada vez más con el 100% eléctrico, que al final acaba siendo un futuro no tan lejano, y con el que tenemos que empezar a mediar ya. Así que, bueno, esa es la línea de trabajo que solemos tener.
De eso vamos a hablar ahora dentro de un poquito, Amir. Pero yo le comentaba a Vicente, Amir es piloto, y fíjate qué coincidencia. Hoy, viernes, hablamos contigo, y mañana, y bueno, el fin de semana, se abre por fin, después de 414 días, el circuito Ricardo Tormo vuelve a tener público, solo 2.000, uh-huh. Pero bueno, vuelve a tener, que esa es la gran noticia, y viene la NASCAR. ¿Qué tuviste que ver tú con la NASCAR?
Pues mira, yo la primera vez que me subo en un coche de carreras fue precisamente con un NASCAR, con un equipo valenciano, con compañero de Borja García, que imagino que también lo conocéis.
Sí, claro.
Y bueno, esos fueron mis inicios en competición. Me dio la oportunidad, quise cogerla y la verdad es que desde entonces, pues a nivel de experiencias, palmarés y pues ya sabes cómo van estas cosas. El mundo de la competición es muy goloso, una vez entras ya cuesta de salir. Y sí, me hace ilusión, tanto como a vosotros, porque ver de nuevo que se puede celebrar aquí, en casa sobre todo, que vuelve a estar abierto al público, es una notición que Ricardo Tormo vuelva a abrir las puertas y todos los asistentes.
Sí, si eres amigo de Borja García, Amir, eres amigo también del programa, ¿eh? Porque Borja García es un gran amigo de Luz de Cruce.
Soy hermano, casi te diría, de los años que nos conocemos.
Sí, bueno, entonces mejor que mejor.
Sí. Y bueno, y dentro de la amistad y la confianza que tenemos, te diría que es mi mentor y mi mejor mentor. Todo lo que sea de competición ha sido siempre de su mano. Y encantado, o sea, da gusto tener como referente una persona como Borja.
Es un fenómeno, la verdad, ¿eh? Y se lo ha creído poco, ¿eh? Siempre ha sido, es verdad, ¿eh?
Es verdad, es muy humilde, muy modesto, pero con diferencia, yo que he estado todos estos años en el mundo de la competición, pocas manos he visto como las de Borja.
Sí.
Pocas manos, y desde fuera quizá no se ve, que es lo que pasa con los pilotos, que muchas veces no, el resultado es lo que llega a público directamente, no ves lo que hay detrás, no ves el trabajo que hay, no ves que quizá ha fallado el coche o ha fallado el equipo, siempre se echa la culpa al piloto, ¿no? Que es que es quien se piensa que tiene toda la responsabilidad. Pero si le acompañara este cúmulo de cosas, estaría muy, 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 muy puntero.
Pues Eric Clapton era mano lenta, ¿no, Vicente? Pues Borja García era todo lo contrario, mano rápida.
Así es.
Sí, tal cual.
Amir, claro, bajas de la competición, bajas de coches con muchos caballos y bueno, uh-huh. Y ahora en Ego Cars estáis vendiendo coches también de muchísimos caballos, sobre todo tanto eléctricos como de combustión.
Tal cual. Hablamos de coches de, bueno, pues ahora mismo que estoy aquí en la exposición, a mi vista, pues son coches de más de 600 caballos, tanto en deportivo como en SUVs incluso. Con los eléctricos, pues estamos también en esa gama. Digamos que buscamos ese alta gama, ese cliente que estaba buscando un coche de lujo, un coche potente, y tenga esas sensaciones, pero en un vehículo 100% eléctrico. Entonces, bueno, ampliando mercado.
Sí, porque ahí el catálogo está un poco más corto, ¿no? Porque tenemos el Taycan, tenemos también...
hemos trabajado con Tesla.
Con Tesla, con el Audi, el Audi GT de Tron, que también acaba de llegar ahora al mercado.
Uh-huh. Correcto.
Y fíjate, Vicente, hoy un día nos decíamos, ¿qué acelera más? Los de combustión, los eléctricos, pues coincidencias de la vida. Yo no conocía a Amir conocía a Luis Mengual, que ha pasado mucho por aquí, por el programa, con su car, con ese récord Guinness, y dijimos, nos vamos al circuito de la Ribera y vamos a ver, con la telemetría que él tiene de su car, compararla con un coche de calle como es el Porsche Taycan. Y eso es lo que estuvimos haciendo, Amir, en el circuito de la Ribera. Y las conclusiones al final es que bajar de 3 segundos en la aceleración en recto de 0 a 100 no lo hace todo el mundo.
No, sobre todo con un coche de calle. He de decir que nos gustó mucho la experiencia que nos dejasteis compartir con vosotros, porque Luis es muy pro eléctrico, obviamente es su motivación, su objetivo, y bueno, salta a la vista lo que ha conseguido hasta ahora. Y yo pues vengo de todo lo contrario, ¿no? Yo soy 100% combustión, vengo del mundo de la competición y nos juntamos ahí, digamos, los dos campos para probar un eléctrico. Digamos que me quisisteis llevar a vuestro terreno, que tú también sí. Un poco con el tema de las autonomías,
sí.
Con todo el palmarés que tienes con esto, pues también estás un poco de ese bando. Y he de decir por mi parte que, bueno, la verdad es que el resultado fue espectacular. No, yo mismo no me esperaba, sea que vendemos este tipo de coches, no se ponen en tan a prueba, ¿no? Al final, son vehículos nuevos que bueno, tenemos en tienda, que los conocemos, pero no llegas a probarlos realmente como pues, al nivel que lo hicimos.
Y luego,
esa
prueba con Luis también la habéis hecho, bueno, la hicisteis con anterioridad, estuvisteis en un circuito con la gente de Movistar, con el programa de Antonio Lobato, el Vamos Sobre Ruedas, y probasteis el car de Luis Mengual, estuvisteis haciendo las pruebas, ¿y a qué lo enfrentasteis? ¿A qué coches?
Pues mira, por nuestra parte, ahí dejamos lo eléctrico de un lado, ya se encargaba Luis de ello, y sacamos, digamos, la artillería, ¿no? Nosotros presentamos un GT2 RS, un 991, son 700 caballos, un vehículo muy limitado. Movistar también nos pidió un poco, ¿no?, que colaboráramos con esto, porque era muy difícil conseguir algo tan top, ¿no?, a nivel combustión para poder compararlo a los máximos niveles. Y bueno, fue muy interesante. No quiero desvelaros más cosas porque poco a poco estos programas se van emitiendo,
sí.
Y no quiero daros el resultado final, pero bueno, las pruebas fueron con un Taycan Turbo S, con nuestro GT2 RS y con un 992 Turbo S. Todo esto sumado al artefacto, que vamos a llamarlo así.
A ese car record Guinness.
Eso es. Y bueno, la verdad es que fue muy divertido, fue muy interesante. Yo mismo me sorprendí de ciertos resultados, así que os animo a que estéis atentos porque merece la pena verlo.
Sí, Amir, para despedirnos, oye, y por esto te digo lo de la despedida, te cuento. La duda que yo tengo, porque a mí me lo ha contado mucha gente que trabaja con coches que son auténticas joyas. ¿Qué coche es el que ese día habéis vendido? Y te preguntas, vale, lo he vendido, está muy bien, pero ¿por qué? Porque me encantaba venir todas las mañanas a la tienda y verlo, ahí.
¿No?
Ese coche, ¿cuál es el que te hacía llorar a veces por las mañanas porque ya no estaba?
Pues mira, hace mucho tiempo, tendría que hacer memoria, porque hace mucho tiempo que no llegas a cogerle ese apego a un coche, porque desde que pertenezco al grupo de Gocar, llega un punto que te acostumbras. Yo entro todos los días por la puerta y cada semana, porque tenemos mucha rotación, hay mucha venta y al final acaba pasando mucho coche al final de mes. Y llega un punto que te acostumbras a ver joyas que no llegas a apreciar. Ahora mismo, por ejemplo, pues por decirte, a donde alcanza mi vista, tengo un Bentley, un Continental Jerez, edición centenario. Un coche que en la calle es dificilísimo de ver. Pues yo lo tengo aquí, lo veo todos los días y llega un punto que no le llegas a tener ese aprecio. Es como que le pierdes un poco la noción de qué estás viendo, pero si viera cualquiera de estos coches, yo recuerdo unos años atrás, que bueno, veía cualquier coche así en la calle y te parabas adrede a verlo. Y hoy por hoy, pues es difícil cogerle apego a algún. Todos tienen algo, acabas descubriendo que todos tienen una esencia, un porqué, un trabajo detrás. Sobre todo cuando ya trabajas, o sea, cuando ya tocas este tipo de coches, y es algo increíble. La verdad es que la oportunidad de... Mucha gente me dice, ¿no?, que yo no trabajo, que esto sería un placer, ¿no?, venir todas las mañanas y estar aquí.
Sí.
Lleva mucho trabajo detrás, el mundo de la automoción, pues...
Te aumenta el ego, ¿eh?, el ego car.
Sí, 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 de ahí un poco el nombre, de ahí un poco el nombre también. Este tipo de coches son para cierto público y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos.
Ego Cars está en Gandía.
Estamos en Bayreguard, junto a Gandía.
Bayreguard, también va por
sí, pegadito.
Va por la ciudad muy conocida.
Os espero algún día.
Oye, yo os digo que a veces vas conduciendo por ahí y no sabes si estás en Gandía o en Bayreguard, ¿eh? Eso tengo que decirlo yo, que me ha pasado.
Oye, una paellita por allí con Borja García no iría mal.
Estáis invitados cuando queráis.
Y bueno, y veo que Autolix también os apoyaba en su momento, pues oye, pues ya vamos a Félix también de Autolix, ¿no? ¿O qué?
Correcto, ¿eh? Estamos todos en familia. Yo a Félix también lo conozco desde hace muchos años.
Sí.
Me dio la oportunidad junto con Borja de participar con su Y la verdad es que muy bien, encantado con ellos.
Oye, Amir, gracias, Amir Elaje. Nada. Y el segundo apellido ya no lo recuerdo, ¿cuál era? El segundo...
Tamajón.
Tamajón, ah, vale, vale. Pues nada,
vamos. Al final, ¿sabes qué pasa? Acabo siempre diciendo, hola, soy Amir de Gocar.
Ah, vale. Amir de Gocar, gracias, un abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote. Y aunque diga mi oculista que tengo muy mal la vista, hoy me quedé mirándote.
Luce crepúsculo.
Pese a que el insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote. Y yo que hablo hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote.
Qué bonito.
Y aunque de puro cobarde siempre he sido pacifista, hoy te luché y te gané. Yo que siempre he sido de poner tierra por medio, hoy te vi y me quedé. Aunque soy alérgico a la franela, me quedé en tu cama. No combina mi cortina con tu entretela y aún así hoy cocino en tu cocina, corazón. Canela en rama. Hoy cocino en tu cocina, corazón.
Quiero agradecer estos 40 años a Juan, nuestro primer cliente, un Volvo 240. ¡Qué recuerdos! Última clienta de un Volvo XC60, sin olvidarme de Luis, de Julio...
En AutoSweden el agradecimiento es interminable, porque llevamos 40 años reinventándonos para ti. Te esperamos en nuestras instalaciones para celebrarlo juntos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, también en Gandía.
Outlet kilómetro cero en Nissan Almenar. Sin dudar, Almenar.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Estamos en Luz de Cruce, en COPE más Valencia 92.0 y vamos a poner en contacto enseguida con Fernando Córdoba. Vamos a hablar de clásicos.
Sí, Vicente, pero yo creo que me preguntes qué se me ha caído. A ti se te ha caído Finlandia.
Venga, vamos allá, cuéntanos.
Pues bueno, se nos ha caído del calendario de 2021 de la Fórmula 1, Turquía. Austria al final va a celebrar dos carreras en 2021. Francia adelantará su gran premio una semana para hacerle hueco al gran premio de Estiria. Acuérdate que ya le pusieron ese nombre en su día a una de las dos versiones de Austria. Austria celebrará el gran premio de Estiria y luego el de Austria. Y este arreglo es para asegurar que se mantiene un calendario, Vicente, de 23 carreras en la Fórmula 1, como se proponía en este caso Liberty Media. Así que vamos a tener un nuevo triplete de carreras en el mes de junio. Igual que en motos se nos caía Finlandia, se nos ha caído en coches Turquía.
Al habla con Fernando Córdoba. Fernando, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué
tal? Buenas tardes, Vicente.
¿Qué hay? Buenas tardes, bienvenido. Te hemos tenido aquí un auténtico lío de telefónico. ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien. Ya bueno. De cara a fin de semana y por fin un fin de semana completo con mucha actividad motor, presencial, sí. Y además con un tiempo que tanto deseábamos.
Bueno, tenemos, por cierto, vuelta en Vespa, en la provincia de Valencia.
Así es, Vicente, para mañana mismo tenemos un evento solidario.
Sí.
Siempre el mundo del vehículo clásico siempre tiene ese espíritu solidario allá donde nos llaman. Y en este caso, mañana se celebra la vuelta en Vespa a la provincia de Valencia.
Sí.
Con el objeto de dar visibilidad a los enfermos de la... una enfermedad tremenda, la encefalomielitis miálgica, y van a consistir en que 7 valencianos amantes de los scooters y de las Vespas, representados entre otros clubs, a los clubs de Vespunix, Vespa Edeta, Scooteristas Valencianos, Vespa Requena y Peña Balasafor, van a recorrer la provincia de Valencia ni más ni menos unos 500 kilómetros en apenas 24 horas.
Bueno, tenemos